Deportes, COPE, en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Sigue el deporte en la sintonía de la cadena COPE. Tiempo ahora para el deporte en la provincia de Pontevedra. Pasan ya 32 minutos de las 3 de la tarde. Un caso, Cherichev ha estado sobrevolando a Madroa y Balaídos durante casi que toda la mañana. Y en Casa Celta lo cierto es que se han puesto un poco nerviosos. Ha entrado el pánico general y Borja Fernández finalmente no ha entrado en la lista de convocados para el partido de vuelta de Copa del Rey que va a enfrentar al Celta con el Almería mañana en Balaídos. Y todo esto porque hay cierta preocupación por lo que le pasó al Real Madrid en el Ramón de Carranza, en ese partido frente al Cádiz, que dejó precisamente al conjunto merengue eliminado por alineación indebida. Así que se han puesto las pilas, en el Celta han llamado a los servicios jurídicos de la Federación y estos servicios jurídicos le han recomendado mejor no convoques y no pongas al chaval porque te puedes estar metiendo en un buen lío. Enseguida os lo contamos con más detalle. Además, como acabáis de escuchar a mi buen amigo y compañero Pepe Garrote, tenemos cita importante hoy para el Frigoríficos Domorrazo con motivo de la Copa del Rey y muchas otras cosas. Así que, con el saludo de quien te habla, Santi Peón, y de Silvio Vieito, de Juan Carlos Figueral y de Tonecho Vilela, esto es Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra.
Paco González, es tiempo de juego.
Acaba de ir el árbitro del Chelsea-Arsenal a reñir a los entrenadores porque Mourinho y Wenger se han empujado.
Pepe Domingo Castaño, es tiempo de juego.
Llega el séptimo gol del Real Madrid, marca ya hasta Chicharito.
El deporte en COPE, es tiempo de juego.
Lo dicho, vamos allá, vamos con la previa, con lo puramente deportivo del partido de vuelta de los 16avos de final de la Copa del Rey que mañana trae a la Almería hasta el Estadio Municipal de Balaídos. Lo veníamos diciendo en las últimas horas, lo cierto es que el Celta tiene la eliminatoria, si no totalmente, muy, pero que muy encarrilada, habida cuenta del 1-3 que consiguió el pasado día 3 en el Estadio de los Juegos Mediterráneos, consiguiendo la victoria por 1-3, con 2 goles, 2 auténticos golazos de Iago Aspas, el tercero lo puso John Guidetti, para neutralizar el gol de Pozo por parte del conjunto andaluz. Pero evidentemente la previa del partido de mañana, de esa vuelta de los 16avos de final, ha venido marcada esta misma mañana por una posibilidad del caso Cherichev en el Real Club Celta de Vigo. Han querido, en el conjunto olímpico, cubrirse bien las espaldas y evitar un conflicto. Lo dicho, vamos a intentar explicarlo paso a paso para que a todo el mundo le quede muy claro, pero sin meternos en temas demasiado engorrosos. Lo fundamental en todo esto: Borja Fernández, el canterano del Celta, que habitualmente juega con el Celta B, aunque le estamos viendo las últimas semanas con la primera plantilla, vio el pasado fin de semana, en la jornada que disputó el Celta B en Barreiro frente al Somozas, su quinta cartulina amarilla, que como siempre en todas las competiciones ya sabéis que acarrea suspensión. En el Celta no tenía muy claro si por esta suspensión, por 5 cartulinas amarillas, podía Borja Fernández jugar o no el partido de mañana de Copa del Rey frente al Almería. Y por eso se pusieron en contacto directamente con la Federación Española de Fútbol, por medio de sus servicios jurídicos. Y lo que le dicen lo que le han dicho al club desde los servicios jurídicos de la Real Federación Española de Fútbol es que ellos le recomendaban no convocar y no poner a Borja Fernández. ¿Y todo por qué? Nos vamos directamente al Código Disciplinario de la Federación, en el artículo 56, en su epígrafe número 3, en el que se puede leer, y voy a leer textualmente: cuando se trate de futbolistas que pudieran ser reglamentariamente alineados en otros equipos de la cadena del principal, el futbolista sancionado no podrá intervenir hasta que transcurra en la categoría en la que se cometió dicha infracción el número de jornadas a que haga méritos la sanción. Por lo tanto, queda muy claro que en este epígrafe tercero, insisto, del artículo 56, el Código Disciplinario de la Federación hace referencia a la categoría. O lo que es lo mismo, sea en Segunda B con el Celta B o sea en Primera División con la primera plantilla del Celta, el próximo fin de semana Borja Fernández no podría jugar bajo ningún concepto. Cuando sí podría jugar es mañana. Borja Fernández sí podría ir convocado y sí podría jugar mañana. Como además nos lo han confirmado a a la cadena COPE fuentes directas del comité del grupo de competición de la propia Federación Española de Fútbol. Como veis, dentro de la propia federación ni siquiera se ponen de acuerdo. En fuentes del propio comité de competición nos dicen que sí, que podría jugar, y la asesoría jurídica de la federación le ha recomendado al Celta que no convocase a Borja Fernández. Al final el canterano, insisto, no ha sido convocado por Berizzo porque ha querido el club tener un poquito las espaldas cubiertas para evitar mayores complicaciones. Eso en lo que se refiere al tema Borja Fernández. Evidentemente hay jugadores lesionados, Sergi Gómez, Nolito, Rado y Aifontas, que no pueden participar en el partido de mañana, un partido en el que ya ha dicho Berizzo que va a tirar de futbolistas de la cantera, como Papeche, como Diego Alente, que de hecho tiene muchas opciones de formar en el equipo titular de mañana. Pero lo dicho, la primera pregunta era si Borja Fernández iba o no convocado. Berizzo lo tenía así de claro, él no iba a llevarse al futbolista del Celta B.
Sí, hay lista, la cual no la integra Borja Fernández, ha sido castigado con 5 tarjetas el partido pasado en el Celta B y no puede integrar partidos con nosotros, ni Almería ni Granada, entonces tampoco.
Berizzo lo ha dejado también muy claro con respecto a este tema. Insistimos, Borja Fernández, el Celta decide cubrirse las espaldas y ha decidido finalmente no convocar a Borja Fernández. Con respecto al 11, nosotros manejamos este: Rubén, Johnny, Diego Allende, Cabral y Planas en defensa, con Madinda y Pape Cheik en el doble pivote, con Señé, Madinda y Drasic por delante y posiblemente, muy posiblemente, con John Guidetti en la punta del ataque, para darle también un merecido descanso a Iago Aspas, que está acumulando en el último mes muchos minutos de competición. Lo tiene así de claro Eduardo Berizzo con respecto al 11 que va a poner mañana frente al Almería.
Encontrar un 11 confiable, con la mezcla de habituales y menos habituales, en los cuales Señé, Madinda, Drasic, John, Pape inclusive, Diego, Johnny, que viene de una lesión, Cabral, que debe repetir por la ausencia de zagueros, Hernández por la suspensión, conformarán un 11 de garantía.
Como decíamos, el Celta tiene muy encarrilada la eliminatoria después de conseguir la victoria por 1-3 en el partido disputado en el Estadio de los Juegos Mediterráneos, pero dice que mañana el equipo tiene que salir a morder desde el primer minuto porque si no se le pueden complicar las cosas, aunque insisto, parece harto complicado. Mantenerse igual que en el partido de ida, esa es la filosofía que ha inculcado a sus futbolistas el entrenador del Celta.
Creo que nosotros debemos hacer un partido de principio a fin igual, saliéndolo a ganar, saliéndolo a jugar y a ganar, sin ninguna hándicap de porque vamos arriba en el marcador, nos tomemos licencia. Nuestra identidad, nuestra línea, nuestra manera de jugar debe ser la misma y mañana aún en esa ventaja de goles debemos reforzarla, no debilitarla, reforzarla.
Como posiblemente muchos de los que estáis al otro lado del hilo radiofónico ya habréis escuchado o ya os habréis enterado por la prensa, en el entrenamiento de ayer de la Almería, en su ciudad deportiva o en los campos anexos al Estadio de los Juegos Mediterráneos, donde habitualmente trabaja la primera plantilla de la Almería, se produjo un altercado muy desagradable. A las 10:30 empezaba el entrenamiento del equipo andaluz y una treintena más o menos de aficionados radicales, aficionados por llamarlos, como siempre digo en este tipo de circunstancias, aficionados por ponerles un calificativo y por no insultar directamente en antena, iban directamente hasta el entrenamiento del equipo de Joan Carrillo, se encaraban con varios miembros del staff, de la plantilla, y también llegaban incluso, según diferentes informaciones, a las manos con el jardinero, con el encargado de la jardinería del Estadio de los Juegos Mediterráneos y de los campos de entrenamiento de la Almería. Un acto reprobable para todo el mundo y por descontado también para Eduardo Berizzo, que desconocía el tema y que se ha enterado esta mañana en la sala de prensa.
La desconocía, pero evidentemente afectan. Cuando un equipo sufre altercado de este tipo, el ánimo se resiente. Los detesto, los desapruebo. Para nada quisiera que le suceda eso a ningún equipo, ni a nuestros rivales, obviamente, y que los futbolistas de la Almería se sientan protegidos de cualquier acontecimiento como este.
Por cierto, un inciso, se puede estar más o menos de acuerdo con la idea futbolística de Eduardo Berizzo, o si hace antes o después los cambios, o si lee mejor o peor los partidos, pero hay que reconocer que Toto Berizzo es un auténtico caballero, incluso cuando nos tiene que dar algún que otro palito a los compañeros de los medios de comunicación. En el lado opuesto, en el banquillo de al lado del de Berizzo mañana en Balaídos, va a estar un Joan Carrillo que atraviesa un momento difícil, porque su equipo no levanta cabeza, lo acabamos de escuchar. A nivel social atraviesa el Almería un momento realmente complicado, y a nivel deportivo no hay más que echar una visual rápida a la tabla clasificatoria de segunda división, donde el Almería es colista, ni más ni menos, es el último clasificado de la categoría de plata del fútbol nacional. Carrillo reconoce que, dadas las circunstancias deportivas de la Almería, tenía que decidir, para hacer la convocatoria, entre pensar en la Copa, de la que casi están apeados, o pensar en el importante partido frente al Oviedo del fin de semana.
Tenemos que decidir entre uno y otro, porque tenemos muy poco tiempo de recuperación para el partido del Oviedo. O sea, nosotros jugamos el jueves, acabamos por la noche, el viernes volvemos aquí, regresamos, entrenamos después del regreso, el sábado entrenamos, el domingo por la mañana nos volvemos a coger el avión y nos vamos a Oviedo para jugar, ¿no? Entonces, en ese margen de pocos días, hay un aspecto importante, que es el tema de la recuperación.
Cabe recordar, en esta alocución evidente y lógica y totalmente entendible por parte del entrenador de la Almería, que se va a dejar en casa. La Almería viaja mañana directamente a Vigo en vuelo charter a futbolistas muy habituales en el Campeonato Nacional de Liga, como Cuellar, como Morcillo, como Dubarbier, como Soriano o como, por ejemplo, Yago Díaz, exfutbolista del Club Deportivo Lugo. Un último apunte en referencia a la actualidad del Celta: el club ha decidido que no va a acudir al comité de apelación después de que el comité de competición haya castigado al Tucu con un partido por doble cartulina amarilla en el partido frente al Español del pasado sábado, lo que es lo mismo, dos amarillas igual a una tarjeta roja, todo ello pese a las alegaciones que presentó el conjunto olímpico.
Galpi te ofrece siempre lo mejor en pinturas, hechas en Galicia, ideales para nuestro clima. Galpi Pintura, resistente al viento, la lluvia, el sol, lo último en pintura, la más alta tecnología, y además de pinturas, una novedad resistente, duradera, bella, Galpi Piedra. Recubrimiento acrílico, imitación piedra, revestimiento policromático para interiores y exteriores, protección antiberrín.
Suena ya la sintonía del Otro Fútbol. Como cada miércoles, pasan casi 44 minutos de las 3 de la tarde. Al otro lado del hilo telefónico está, desde Axogada, Antón Baldomir. Hola, Antón, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Buenas tardes.
Empezamos, como siempre, nuestro repaso al resto del fútbol de nuestra provincia por la categoría de bronce del fútbol nacional, Segunda División B, que la pasada jornada nos dejó el Valladolid B 1, Pontevedra 3, el Celta B 0, Somoza 0 y el Racing de Ferrol 1, Corucho 1. A destacar por encima del resto, el meritorio, muy meritorio empate del equipo de Rafa Sáez frente al todavía invicto Racing de Ferrol, y sobre todo la gran victoria del Pontevedra, que parece, Antón, que se convierte en un candidato serio a pujar por estar entre los cuatro primeros de la tabla.
Sí, seguramente a Luisito escuchar esas palabras no le gusten, ¿no? Sí. Sabemos cuál es su discurso, cuál es su mentalidad, la de ir partido a partido, hacer los 45 puntos cuanto antes para la permanencia, pero es cierto que ya no solo por resultados, ¿no?, sino por la imagen que está dando, por la solidez y solvencia con la que está sacando adelante los partidos. El otro día incluso, pues, remontando un campo complicado como es el de Valladolid B, pues hoy en día el Pontevedra no todo el mundo lo da, no por favorito ni mucho menos, pero sí por un equipo de esos que van a estar en el grupo de 6, 7 plantillas que pueden aspirar a los cuatro primeros, ¿no? Si las lesiones le respetan un poco más y sigue manteniendo ese nivel de juego, sin duda que el equipo granate, pues, nos puede dar una gran alegría y este año y meterse ahí, ¿no? Una pelea en la que no va a tener presión, pero sí va a tener toda la ilusión del mundo por meterse, ¿no?
1-3, como decimos, por cierto, un auténtico golazo de Kevin Presa, viendo al portero del filial del Valladolid adelantado, le pone la pelota por arriba, un gol más o menos, y salvando las distancias y que nadie se me enfade, parecido al que metió Yago Aspas frente al Español también en la jornada de sábado. En la tabla clasificatoria, si echamos una visual rápida, nos encontramos quinto, ni más ni menos, que al Pontevedra, que suma 30 puntos, noveno es el Corucho con 24, decimocuarto el Celta B con 18, que con el punto sumado el pasado fin de semana escapa un poquito más de los puestos de quema. La próxima jornada, para nuestros equipos, se va a disputar en su totalidad el domingo, a las 4 Celta B Corucho, a las 5 en Pasarón Pontevedra Cultural Leonesa. Sin duda destacamos el nuevo derbi entre los dos equipos de Vigo, el próximo domingo, insisto, Antón, a partir de las 4 de la tarde.
Sí, un partido muy importante, sobre todo para el filial, ¿no? Un filial que bueno, que el otro día empató con el Somozas en casa, un partido que podía haber caído para los dos lados, y un filial que necesita sumar puntos, y lo necesita porque, bueno, sabemos que los equipos jóvenes, cuando llegue el final de temporada, cuando de verdad se jueguen las cosas, pues a veces la presión les juega una mala pasada, ¿no? Esperemos que de una vez por todas el filial sea capaz de salir de ahí arriba, de ahí abajo, perdón, ante un Coruso que, como decías tú el otro día, pues sacó un punto muy, muy, muy meritorio en la visita a la Malata, ante un rival al que todo el mundo va como favorito al título, que todo el mundo está viendo el nivel que tiene. Y bueno, en este caso, pues creo que el Celta B necesita más los puntos que el Coruso.
Y bajamos un escaloncito, nos centramos, por lo tanto, en el grupo gallego de la tercera división, que dejó para los equipos de la provincia estos resultados el pasado fin de semana. Barbadas 0, Choco 1, Alondras 0, Arosa 0, Rivadumia 3, Silva 0 y Rápido de Bouzas 0, Ribadeo 1. Yo creo que estos dos resultados quizás son los más significativos, Antón, de la jornada del pasado fin de semana. La goleada del Rivadumia frente al Silva y la derrota del Rápido de Bouzas frente al Ribadeo.
Sí, sobre todo esta última, ¿no? Porque, bueno, el Ribadeo venía en una dinámica muy mala de resultados. Incorporaron hace poco a Iván, al que había estado en el Lugo, en el Compostela, poco para buscar un revulsivo y, bueno, pues lo encontraron en el campo donde menos a lo mejor lo esperaban, ¿no? Porque el Rápido estaba mostrando un nivel de juego muy alto. Hablábamos el otro día de que podría aspirar pronto a ponerse lo más alto de la clasificación y, sin embargo, pues comprobamos lo que es esta tercera división, ¿no? Que en el día que tienes malo, un día que las cosas no salen, pues te pinta la cara a cualquiera, ¿no? En este caso le pasó al Rápido ante el Ribadeo y, bueno, lo del Rivadumia, pues además de muy necesario para ellos, a lo mejor un poco menos sorpresiva, ¿no? Porque, bueno, el Silva está haciendo una gran temporada, ha hecho una primera vuelta por encima de las posibilidades de los que daba todo el mundo, pero sí que es cierto que, bueno, que estaba llamado a ser uno de los equipos de la zona media-baja de la tabla y, bueno, pues esos tres puntos le van a venir de maravillas a un Rivadumia que tiene que sumar pronto antes de acabar la primera vuelta para después no verse muy obligado en el segundo tramo de competición.
Un Rivadumia que va a tener la opción de seguir sumando el próximo fin de semana. Va a visitar al Negreira, además el resto de partidos de los equipos de la provincia. Rápido de Bouzas Choco, posiblemente el gran partido de este fin de semana en la tercera división, además de la Rosa Noya y del Ribadeo a Londres. En la clasificación, cuarto es el Rápido de Bouzas con 31, 29, quinto es el Choco, noveno el Arosa con 23, décimo el Alondras con 22 y sigue en puestos de descenso, como comentamos, el Rivadumia, que es penúltimo con tan solo 13 puntos. Desde Asogada, como siempre, Antón Baldomir, gracias, un abrazo fuerte.
Un placer igual para vosotros.
Está feo que lo diga, pero cada vez me gusta más esta sección. Pasan 49 minutos de las 3 de la tarde, seguimos con más cosas en Deportes Cope para toda la provincia.
Álvaro Hermida, venta de automóviles. Álvaro Hermida, agente oficial Volkswagen y SEAT. No se deje influir por las alarmas. En Álvaro Hermida le informaremos detalladamente. Nunca saldrá defraudado porque queremos lo mejor para nuestros clientes. En calle Rebordanes 6, Tui. Y si desea más información, le atenderemos en el 986 60 70 20.
Nos vamos hasta Cope Pontevedra, donde está ya mi queridísima compañera Silvia Vieito. Hola Silvia, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal?
Tenemos Copa Xunta para el Pollo Pescamar, que además se enfrenta ante un rival de altura. Silvia.
Sí, el Burela, partido más difícil de esta fase de grupos de la Copa Xunta, y como el Pollo Pescamar ya le ganó al Olivo en casa en la primera jornada, pues sacar algo positivo hoy sería dar un paso de gigante para llegar a semifinales. La portera de las rojillas, Irene, reconoce que nunca pueden permitirse un minuto de distracción, pero mucho menos contra el Burela.
Sobre todo pese a que es un derbi. Yo creo que trabajamos siempre con la esperanza de ganar y sea el equipo que sea, no podemos permitirnos nunca un minuto malo. Siempre tenemos que ser constantes en cada minuto del partido. Siendo realistas, el del Burela es más complicado, pero si ganamos hoy, yo creo que lo tenemos todo hecho, todo de cara, vamos.
Pollo y Burela lideran por ahora la clasificación con 3 puntos en la primera jornada para disputarse hoy la segunda, y lo bueno es que tanto el Olivo como el Leis de Pontevedra también cayeron en este grupo de 4 equipos, y que no solo las primeras van a pasar a semifinales, sino también el segundo equipo clasificado a falta de la tercera y última jornada, que será la semana que viene.
Perfectamente explicado, como siempre. Gracias, Silvia.
Hasta mañana.
Son las 3 y casi 51 minutos de la tarde. Sigue el deporte aquí, en la COPE, desde ahora y hasta las 4, de carácter local.
Sí. ¿Dónde está el mejor marisco? ¿Pero qué pregunta es esa? Lo sabemos todos. El buen marisco está en Don Camarón. Don Camarón para hostelería y centros especializados, y que nadie se la juegue en las fiestas con invitaciones de segunda clase. Don Camarón, una empresa de prestigio con más de 25 años sirviendo a los mejores restaurantes de España y de toda Europa. Don Camarón es líder en ventas de camarón, cigalas, nécoras. El buen marisco Don Camarón. Venta al público en Rúa Marqués de Valterra 19 en Vigo.
Pues aquí vamos, con el tiempo ahora para el deporte local hasta las 4 en punto de la tarde, por siempre, por supuesto, aprovechamos para darle las gracias como siempre, siempre hay que hacerlo a todos los anunciantes, a todos los amigos que estáis con nosotros cada día, cada semana, durante muchos años, muchos de vosotros aquí en la sintonía de la cadena COPE. Vamos a recuperar algunos sonidos de Berizzo, más allá de lo que es la previa pura y dura del partido de mañana de Copa del Rey. Esta mañana Eduardo Berizzo ha aprovechado para hablar de otros temas de interés para el celtismo. Vamos a empezar haciendo balance de los lesionados que tiene el Celta, a excepción evidentemente de Nolito, del que ya conocemos el parte médico y sabemos que tiene de baja, como periodo de baja, un mínimo de 4 semanas. Berizzo ha hablado esta mañana del estado de Sergi Gómez.
Su evolución es muy buena, está totalmente recuperado de la lesión, lo que sí necesita acelerar su puesta a punto técnica, futbolística, y lo intentaremos entre el día de hoy, mañana, pasado, y evaluar el sábado si está para integrar lista.
Como venimos contando los medios informativos desde el principio de semana, Sergi Gómez ya ha ido trabajando poco a poco esta mañana, de hecho ya se ha reintegrado al trabajo con el grupo. Acabáis de escuchar a Eduardo Berizzo, necesita coger un poquito de fondo y de forma física. Si todo marcha por el buen camino, Sergi Gómez podría no estar en el equipo titular probablemente, pero sí entrar en la convocatoria para el partido frente al Granada del próximo fin de semana, en concreto del próximo domingo. Más lesionados, Eduardo Berizzo sobre Nemanja Radoja.
Ha vuelto bien también, muy recuperado físicamente, deberá encontrar la forma futbolística y eso es entrenar con el equipo. Nos espera un parón de 5 o 6 días, cuales intentaremos también que se pongan a punto para que al retorno estén totalmente disponibles y dejando atrás sus lesiones.
Lo cierto es que a Radoja, al término del entrenamiento, hemos tenido acceso a la sala de prensa, hemos visto, por ejemplo, al futbolista serbio pelotear, tocar la pelota ya, a pesar de que ha sido operado recientemente, el pasado día 2 de diciembre en Múnich, en Alemania, de esa hernia inguinal que le va a mantener de momento alejado durante un tiempo más de los terrenos de juego. Pero insisto, ya le hemos visto pelotear, ya le hemos visto sobre el césped, ya ha regresado a Vigo después de su operación y parece que todo marcha, como acabamos de escuchar Eduardo Berizzo, por el buen camino. De los lesionados de larga duración, el que más preocupa a día de hoy sigue siendo Andreu Fontás. Sigue trabajando en unas instalaciones específicas, cámara hiperbárica de por medio, ayer lo hacía oficial el club, tratándose con oxígeno, una especie de tratamiento en altura. Este es el estado del central del Celta, explicado por su entrenador, por Eduardo Berizzo.
Andreu más lento, Andreu todavía no ha salido a hacer trabajo de campo. Queremos que la dolencia o sus sensaciones o sentir con la lesión queden totalmente atrás. Está haciendo trabajo de gimnasio y de recuperación, pero no ha saltado al campo, así que de los lesionados junto con Nolo el que viene más rezagado.
Y por último, ya sabéis que es público el interés del Cholo Simeone y del Atlético de Madrid ante la baja prolongada de Thiago de hacerse con los servicios de Augusto Fernández. Evidentemente el jugador, como es lógico, está loco por la música. Es lógico, insisto, al Atlético de Madrid, tal y como le van las cosas esta temporada, lo entrena encima otro argentino, un ilustre argentino como es Diego Pablo el Cholo Simeone. Así que esta mañana se le ha vuelto a preguntar a Berizzo por el interés del Atlético de Madrid y ha sido así de tajante.
Si lo quisiesen, tendrán que pagar lo que vale, y si pagan lo que vale, nosotros buscaremos quién lo reemplace. Como en el mismo caso se encuentra Nolito, o se encuentra Fontás, o se encuentra Cabral, o se encuentra Johnny, o se encuentra Berizzo. Se van y viene otro.
Lo cierto es que es buena la actitud de Eduardo Berizzo en este caso, intentando desviar la atención de Augusto hacia otros futbolistas que podrían tener salida en el próximo mercado de invierno, pero lo cierto es que muchas son las papeletas que apuntan a que Augusto Fernández, si llega una oferta, se marcharía de Vigo rumbo a la Ribera del Manzanares para jugar en el Club Atlético de Madrid para suplir, insisto, la baja de Thiago. Y además, ya lo sabéis, lo hemos dicho antes, mañana a las 8 de la tarde el Celta juega el partido de vuelta de los 16avos de final de la Copa del Rey contra el Almería. 1-3 fue el resultado logrado por los de Berizzo en el partido de ida.
Deportes, COPE Vigo. Estar informado.
Pues tiempo ahora para hablar de balonmano en Deportes Cope Vigo. Vamos a centrarnos en un compromiso que tenemos esta misma noche. Desde las 9 en Segovia, el Balonmano Cangas tiene que afrontar un nuevo partido, una competición diferente, por raro que parezca, debido a las muchas competiciones que a lo largo de la temporada está haciendo frente el equipo de Víctor García Pillo. Como decimos, hoy desde las 9, octavos de final de la Copa de Balonmano, que va a enfrentar al Balonmano Nava con el Balonmano Cangas Frigoríficos Domorrazo. En la carretera, a esta hora de la tarde, está el equipo cangués. Nosotros llamamos a Dani Cerqueira. Hola Dani, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo primero, lo que más me preocupa, y por ahí quiero empezar esta charla contigo, Dani, es físicamente, con tanta carga de partidos como estáis llevando esta temporada, ¿cómo estáis?
Bueno, pues estamos en unas condiciones que, bueno, que son necesarias hacer los partidos. Hicimos unas buenas preparaciones, tuvimos descansos también hace unos meses y tal, y estamos llegando bien, con las condiciones un poco cansados, pero bien, y al final en la pista no hay cansancio que valga.
Pero al final, entre esta copa que vais a disputar hoy, las rondas anteriores, la Liga Sobal, la Copa Sobal que tenéis el próximo fin de semana, ¿no empieza a pasar factura a pesar de que todavía estamos en diciembre, la temporada?
Hombre, se nota un poco, pero al fin y al cabo son partidos, lo hacemos lo que nos gusta y hay que estar en las mejores condiciones.
O sea que si yo te pregunto, Dani, si físicamente os interesa seguir pasando rondas, hacer historia y que el Frigoríficos Domorrazo se meta en cuartos de final de la Copa, tú lo tienes claro, un sí rotundo.
Hombre, claro, pues claro que sí.
Oye, cuéntanos, ¿cómo afrontáis el partido de esta noche?
Hombre, sabemos que es un partido difícil, aunque sean de una categoría inferior ellos. Es una pista muy caliente, una pista pequeña, que la afición mete está encima de ambos equipos, y sabemos que si no estamos serios nosotros, nos va a costar. Tenemos que hacer un partido, tanto en defensa como en ataque, y no relajarnos en ningún momento.
Como decías, Dani, enfrente vais a tener a un rival que no es de la Liga Sobal, que no es de vuestra categoría, y que sin embargo el Balonmano Nava seguro que por aquella intención, lo hemos visto muchas veces, pues por ejemplo trasladando este tema a la Copa del Rey del fútbol, ¿no? Los pequeños quieren hacer historia contra los grandes, contra equipo de categoría superior. Balonmano Nava seguro que va a tener mucho interés en dejaros en la estacada.
Claro, para ellos es una oportunidad de jugar contra un equipo de una categoría superior y hacer un buen papel. Nosotros tenemos que tratar de salir mentalizados desde el primer minuto de estar serios y de no relajarnos, porque si no, lo que dije antes, que podemos pasar problemas y hemos pasado de ronda también, como sea, para entrar en cuartos.
Y unos cuartos de final que para el Balonmano Cangas serían históricos, porque nunca antes en la historia del club se había llegado tan lejos en esta competición, Dani.
Pues sí, la verdad es que estamos haciendo las cosas muy bien y esperemos que sigan así. Que conseguimos el récord de puntos en primera vuelta, y bueno, si conseguimos ahora entrar en cuartos, pues bienvenido sea.
La última, Dani, os dejamos seguir vuestro camino rumbo a Segovia. Con respecto a la Copa Sobal, lo comentamos ayer, el sorteo ha deparado enfrentamiento en las semifinales frente al Barça. ¿Qué valoración hacéis en la plantilla?
Bueno, nosotros con estar ahí en la Final Four de la Copa Sobal ya es un premio. O me preferiríamos que fuera otro equipo para tener un poco más opciones. Sabemos que el Barça es un equipo muy un gran equipo y es difícil, ¿no? Pero bueno, hay que jugar el partido y hasta el minuto cero y nada dicho.
Dani Cerqueira, jugador del Frigoríficos Domorrazo Balonmano Cangas, gracias por atender desde la carretera, desde el autobús de la expedición canguesa rumbo a Segovia, de cara al partido de esta noche. Recuerdo, octavos de final de la Copa de Balonmano, Balonmano Nava, Balonmano Cangas a partir de las 9. Gracias, Dani, suerte para el partido de esta noche.
Gracias.
Para cerrar os cuento muy rápido. En tenis, Tomás Curras del Náutico de Vigo está concentrado estos días con la Federación Española en el Centro de Alto Rendimiento de San Cugat. Ahí están los 8 mejores tenistas sub-15, que se dice pronto. Hasta aquí el deporte. Seguimos con más información.